música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, acá estamos en Radio Cultura con Deseo Consumido, Evangelina Imitian. Soy Soledad Vallejos, una nueva edición de nuestro querido programa de los martes con un montón de cosas para contarles, con un montón de cielo gris arriba de nuestras cabezas, así es. Charlábamos antes de entrar, como siempre, el clima, un tema de conversación, pero que la gente que no sabe qué ponerse, Evangelina, que hace calor, que hace frío, así se presenta, ¿no? Y además no solo en Buenos Aires, sino también... Ya Buenos Aires está raro, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene un clima que un poco te desorienta con el otoño, pero si das un pantallazo más federal, por supuesto hay provincias que están teniendo 30 grados de temperatura y bueno, es el invierno.
Así es, buen día Sole, buen día a todos. La verdad, un otoño que ya terminó,
que ya arrancó y ya está.
Claro, que ya había pasado con temperaturas muy bajas, entonces ya nos había metido de lleno en el invierno y acá estamos. Así que, bueno, arrancando este nuevo programa de Deseo Consumido que trae muchas cositas, ¿no, Sole?
Sí.
Trae un clima electoral así muy revuelto, muy efervescente.
No se habla casi de otra cosa y las novedades con respecto al cierre de las listas.
Sí, pero poca expectativa de la gente, a mí me da la sensación. No sé si como la gente poco involucrada en el favorito, en el candidato, más bien como con mucha expectativa de cómo esto se redobla y impacta, ¿no?, en la vida individual y digamos más en esa línea que en la expectativa del candidato ganador.
Yo creo que la falta de expectativa, por ahí al menos en la conversación, digamos, cotidiana y social, tiene que ver también con lo extenso del año electoral, ¿no? Con las idas y vueltas que venimos escuchando desde hace ya varios meses. Entonces, un poco la expectativa se pierde en función de que tanto tiempo, un periodo tan largo debatiendo sobre lo mismo, por supuesto que a un montón de personas que no están tan involucradas con la política, pero sí muy afectadas, bueno, preocupa, pero la expectativa se pierde.
Sí, totalmente, totalmente. Así es, Sole. Bueno, son las 9:07.
Sí.
Como decías, de una temperatura rara, otoñal. Uno va viendo en los estados gente que pone, me sorprendí ayer con un video de un zorrito, alguien que estaba en Bariloche, todo nevado. Vos decís, ¿dónde está este? ¿Se fue a Alaska? No, está en Bariloche donde está todo nevado. Fotos de chicos de viajes de egresados ya disfrutando, claro, porque estamos terminando junio, aunque el año nos haya pasado así de rápido y nos haya cacheteado así de tanto, ¿no?
Eso en el sur, ¿no? Pero un poquito más al norte tenés 30 grados de temperatura.
Sí, quienes estuvieron cubriendo, claro, las elecciones en Formosa, todo lo contrario, dicen, un calorcito.
Exactamente. Un calor de 30 grados, obviamente a las 3 de la tarde, ¿no? Pero bueno, con calor, como no, tampoco se lo espera, aunque ellos siempre tienen calor, ¿no? Los otros siempre tienen frío y nosotros acá en el
medio... Ellos siempre están bien, nosotros cuando vamos tenemos calor, pero ellos dicen claro. Que 30 grados no es calor, ¿no?
Ay, sí, exactamente, y 20 y pico hace frío. Pero bueno, Evangelina, 9:09 después de la presentación de rigor de nuestro programa, le damos pie a nuestro operador y arrancamos, ¿te parece?
Dale.
Dale.
Agendate nuestro WhatsApp, 11-55-77-11-92, y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Muy bien, seguimos aquí en la mañana de Radio Cultura. Y te pregunto, Sole, ¿vos sos del team audios o sos de las que prefieren que te manden un mensaje de texto, un WhatsApp, pero escrito?
No me molesta escuchar audios porque sí. Soy una enviadora de audios también. Pero bueno, la verdad es que hay situaciones en donde, bueno, uno dice, no me mandes audios, no los puedo escuchar, escribime. Y a veces el texto facilita, ¿no? Para el que tiene que estar ahí tipeando en el teléfono, puede ser un poco más, más trabajoso. Pero a veces el audio también lo que provoca es que quiero decir un concepto en dos líneas y termina siendo un audio de 2 minutos, ¿no? La gente larguera en los audios se extiende y bueno, va siempre, repite mucho el mismo concepto y algo que podía decirse en una línea de texto lleva 2 minutos de audio. ¿Vos de qué te gustas?
Y yo soy muy full del audio, me encanta mandar audios. Pero sé que hay gente que los odia, o que, qué sé yo, por ahí hace un tiempito apareció un corresponsal de la agencia Reuters que había trabajado en Argentina, que después vivió en Estados Unidos, y diciendo, con muchos contactos con argentinos, con grupos de WhatsApp de amigos argentinos, no entendiendo esta fascinación, dice él, que tenemos los argentinos con los mensajes de audio, ¿no? Entonces, y por ahí el punto no pasaba por esto que yo también creí como vos, que lo que molestaban eran los mensajes largos, sino justamente que se mande audio, como que no se aplique la economía de palabras o la economía de, ¿no? Entonces, si el criterio es lo más corto y te mando un audio porque te tengo que explicar algo largo, está buenísimo antes que mandarte un choclo que tengas que leer un montón de líneas en un contexto que por ahí no te favorece esa lectura. Pero cuando el mensaje decía este señor, ¿no? Y tuvo mucha repercusión en las redes, cuando lo que te quieren mandar es estoy retrasado y te mandan un audio de 30 segundos diciendo bueno, che, ¿no?
Como, ¿sabes que lo que pasó y
entonces claro, la no economía, pero es una realidad esto que vos planteabas, que muchas veces te llega un audio y estás en un entorno que no lo podés escuchar o estás en un contexto laboral o y no sabes de qué tipo viene o por ahí estás en una reunión o estás en el colectivo y no lo podés escuchar. Y entonces justamente todo esto viene para introducir un poco nuestra entrevistada que ya se está conectando, porque ella es María Jiménez López Murillo, un apellido después sigue que es muy difícil y nos va a ayudar ella, pero justamente ella junto con Ignacio Fabre, que también ella es ingeniera mecánica, Ignacio es ingeniero nuclear, crearon una aplicación que seguramente Sole vos la usaste, la conociste.
Yo quiero decir,
maravillada. Que es Transcríbeme.
Transcríbeme, que quiero hacer una pequeña acotación. La recibí en boca a boca, digamos. Sí. Un contacto amigo me dijo, mirá esto.
Sí,
Acá
agendate
mandaste
este
el audio,
número,
agendate
claro.
este contacto, y creo que fue como una revolución, así como el invento de la rueda para mí, porque
Claro.
yo que soy periodista, y la verdad, los periodistas en esto del WhatsApp y de los audios también nos vimos involucrados, porque la verdad es así, mucha gente prefiere, antes que hablar por teléfono, decirte, te puedo, vos me podés preguntar y yo te respondo luego cuando tengo un momento. Y te mandan un audio, o 10 audios, o 15 audios. Y
Claro.
fue la manera de decir, este audio se puede traducir a texto con un reenvío de mensaje de Transcríbeme, que fue, la verdad, una revelación, y creo que en el boca a boca pasó esto, ¿no? Muchísima gente se encontró con esta aplicación, que la agendó como un contacto, y bueno, ahí quedó entre los primeros.
Y por supuesto que también, digamos, esto tiene una función muy importante para personas que tienen hipoacusia, por ejemplo, ¿no? Entonces reciben un mensaje o no quedan como afuera de la conversación de WhatsApp en distintos ámbitos. Así que la verdad es que fue muy celebrada en distintos entornos y por distintas razones.
Sí.
La creación de esta aplicación, que cómo no se nos había ocurrido antes, pero bueno, ya le damos la bienvenida a Jimena, que tengo entendido que también ella tiene una particularidad, que fue la primera mujer que se recibió como ingeniera mecánica en su provincia, que es Salta. Así que no sé si y la presentamos correctamente, le damos la bienvenida a Jimena. ¿Cómo estás, Jimena?
Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias.
Buen día. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Es así, sos la primera mujer ingeniera mecánica de Salta.
Sí, yo obviamente no lo sabía, pero bueno, este año el gobierno me dio un premio por el título, así ya. Que sí.
Mira,
pero
bueno.
En tu camada eran todos compañeros varones, ¿no? No se recibió nadie con vos.
Sí, yo estudié en el Instituto Balseiro, no en Salta.
Ah, vos estás en Bariloche.
Sí, exactamente. Tenía una compañera, otra compañera.
Bien. Ah, perfecto. Bueno,
claro,
perfecto.
Muy bien. Bueno, contanos, Jimena, la historia que hay atrás de esta aplicación tan fantástica que como es Transcríbeme. Me imagino que a vos misma te habrá llegado, alguien te la habrá mandado como nos llegó a Sole y a mí, agendate este contacto y vos de atrás decías, bueno, sí, tengo algo que ver, creo que lo tengo.
Sí, la verdad que sí, que fue toda una locura. Porque fue como, nosotros nunca pensamos que un producto para que escale como escaló, así que obviamente estamos muy contentos con eso, pero bueno, la idea vino con la necesidad de, yo misma de un montón de veces no poder escuchar audios, y replicando esto con Nacho Fabre, que lo mencionaste recién, dije, bueno, pero estaría buenísimo que esto lo podamos llevar a WhatsApp, así no tengas que descargar una aplicación, que loguearte, que con el mail, que esto, hagamos algo más fácil como un contacto de WhatsApp. Bueno, y nos reentusiasmó la idea de hacerlo con inteligencia artificial, y empezamos a programarlo, y en cuestión de un par de meses ya lo teníamos listo, y después empezamos como amigos, a familiares, a pasarle, che, quieren ir probando, denos feedback, les traduce bien, no les traduce bien, qué piensan ustedes, y en esa iteración de evaluar la calidad incluso del producto, fue una locura, fue como se empezó a pasar de boca en boca, y en cuestión de menos de un mes, o quizás 2 meses, éramos más un 1 millón de usuarios más o menos.
Como wow, ¿Cuándo fue esto que hablas que salió como una prueba piloto?
A fines de febrero lanzamos como el primer prototipo.
Bien. Y ese primer prototipo, porque además de traducir lo que el audio dice, hace un resumen que la verdad... Sí,
bastante
muy ajustado.
Ajustado, sí.
Sí, ¿ya lo tenías esa prueba piloto? ¿Cómo mejoró desde fines de febrero hasta hoy?
No, o sea, a fines de febrero recién teníamos el transcriptor en español, era como lo más básico, y después tuvimos que hacerle un montón de modificaciones, primero porque la cantidad de usuarios, como que cada vez se va haciendo más pesado correr, entonces tuvimos que escalar el producto para que se puedan usar tantas personas sin que vaya más lento, después, bueno, le agregamos traducción, porque empezaron a utilizarlo en países vecinos como Brasil. Che, ponerlo en portugués, o contactos de trabajo que estaban en Estados Unidos, como che, lo quiero en inglés. Entonces digo, bueno, agreguemos más idiomas, y agregamos como 30 idiomas. Y después vimos que la mayoría de la gente lo usaba porque le molestaba escuchar audios largos. Entonces digo, bueno, che, si están escuchando sus audios largos, pongamos un resumen. Y eso con otro modelo de inteligencia artificial le incorporamos al resumen.
Claro. Es todo es, o sea, tanto la transcripción como la generación del resumen interviene inteligencia artificial.
Así es.
Sí. Pienso que de alguna manera fue como el contacto por ahí más directo que muchas personas están teniendo en este momento con la interacción con inteligencia artificial, ¿no? Porque, bueno, muchos ingresaron al chat GPT, pero bueno, por ahí esta noción de es algo que lo tengo como un contacto con quien puedo interactuar. En el caso de Transcríbeme, sí tiene como una limitación, digamos, de un uso que permite una cierta cantidad de mensajes y después se convierte en una aplicación paga, ¿no?
Sí, así es. Eso es porque, bueno, nosotros tenemos como un gasto asociado, un gasto computacional, también WhatsApp nos cobra por correr nuestro programa sobre el suyo. Entonces, como al principio dijimos, bueno, si somos unos miles, es un gasto que podemos afrontar. Pero después cuando fuimos tantos es como, no vamos a fundir, chicos. Claro. Tenemos que hacer algo.
¿Cuántos son hoy los usuarios de Transcríbeme?
Y llegamos a 1 millón más o menos. Un millón.
Claro, sí. Y en esto la necesidad de que sea, esto que decís que es más pesado constantemente, requiere de una actualización para que pueda seguir corriendo a una velocidad que obvio que uno no se queje y diga, oye, che, pero esto no me lo traduce más.
Claro, exactamente. Y también tuvimos que armar el equipo. Empezamos, éramos Ignacio y yo, y hoy somos 5. También todos los días como intentando mejorar.
O sea, Transcríbeme ya se transformó en un emprendimiento, en un proyecto que tiene
empresa,
un negocio, claro, en un negocio detrás.
Claro, sí, tal cual. Exactamente. Sí,
sí. ¿Y es tu primer emprendimiento, tu primer negocio? Contame sobre qué significa, porque en realidad esto que empieza como una necesidad y se transforma en una aplicación con este éxito, bueno, significa hoy otra cosa, ¿no? Más allá de la creación espontánea.
Sí, totalmente. La verdad que es un rubro totalmente nuevo para mí. O sea, yo venía de trabajar en robótica, en el Estado, después entré en una empresa que hace desarrollo. Es como siempre con trabajo de independencia y tomar esto que decís, o sea, soy parte de como una locura. Obviamente uno trabaja con mucho más pasión también, quizá, pero sí, hay un montón de dificultades que uno se toma. No sé, yo solamente concentrar en el producto y otro me dice, no, pero el marketing, pero fíjate que el logo, que fíjate que el nombre, que fíjate cómo lo promocionás, que fíjate cómo llegamos, cómo expandemos este mercado fuera de Argentina, como bueno, un montón de cosas que uno se empieza a preguntar que es muy distinto a ir y programarlo.
Claro. ¿Y han recibido inversiones de aceleradores, alguien que quiere comprar Transcríbeme? ¿Cómo sigue hoy?
O sea, sí hemos recibido ofertas, pero nosotros preferimos tener por ahora como ser el owner de Transcríbeme. Y ahora sigue creciendo bastante afuera de Argentina, así que eso nos pone muy contentos. O sea, se empezó a usar muchísimo en España, en México, en Australia, como en un montón de países, Estados Unidos.
Y cuesta hoy cuando se te acaba, no sé cuánto es
la
prueba gratis, y después pasás a ser un usuario que paga cuánto, qué posibilidades tiene.
Sí, uno tiene 20 minutos al mes. O sea, cuando tenés esos 20 minutos al mes, se te van a renovar el pack free.
Ah,
¿no?
Mira.
Bien.
Entonces, por ahí, la mayoría de la gente no llega al uso de los 20 minutos. Es como, no lo usa tanto por mes. Pero los que lo usan como periodistas, o por ahí los estudiantes que graban las clases de los profesores y le hacen el resumen y se le pasa texto.
Claro.
Que lo usan más masivamente, ahí sí llegan al límite y sale $800 por mes.
Claro.
Bien. ¿Y audios de cuántos minutos uno puede grabar? No sé si ya lo dijiste.
Eso depende del tamaño del archivo, en realidad, que es una limitante que nos pone WhatsApp a nosotros. Como no, si el archivo pesa más de tanto, no lo tenés permitido descargar. Que más o menos suele andar en el orden de varios minutos. Depende de la calidad del audio. Pueden ser 10 minutos o pueden ser 5, dependiendo del celular.
Claro. Perfecto. Perfecto. Claro.
Y la decisión, perdón, Jimé, de la decisión de no, o sea, han tenido ofertas, me imagino, de las grandes, ¿no? De las tecnológicas, porque esto es algo muy interesante que no estaba Es así, no estaba en el mercado o como propuesta de las grandes empresas, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo protegen para que, no sé, mismo WhatsApp o otra empresa no genere el mismo producto con otro nombre, con inteligencia artificial? Y me imagino que varios se habrán lanzado a ese mercado, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, como que salieron otros contactos similares. Lo malo en software que es que no se puede patentar código.
Sí.
Entonces, uno no puede gestionar la patente. O sea, puede gestionar la idea, pero la idea de una transcripción no la puedes patentar. Es como muy genérica.
Claro.
Entonces, más que ocultar tu código, no puedes hacer mucho más.
Claro,
Ah, uno
claro.
no puede
Pero
hoy.
alcanza con alguien que pueda desarrollar un código similar y podría, digamos, otras empresas
Sí, tal cual, pero
ofrecerlo.
igual es complicado porque es como un modelo que se tiene que entrenar, entonces es como muy
Sí.
difícil que puedan replicar tu código.
Claro. No,
Cuando
pero
usted.
podrían generar algo similar, digamos.
Sí, tal
Sí,
cual.
sí.
Bueno,
Y cuando. No,
en el
no.
mercado existen, perdón,
Sí, en el mercado
existen
existen otras.
otros transcriptores, no en WhatsApp, pero en web, por ejemplo, sí existen varios transcriptores similares. Pero lo que pasa es que la mayoría de esos transcriptores estaban muy preparados para el inglés y no para el español.
Claro,
Entonces,
claro.
eso también es como un poco la revolución.
Eso te
Claro.
digo, quería preguntar, en realidad conocía yo alguno que nunca usé porque un poco lo que vos decías exactamente, te tenés que descargar, tenías que hacer como un proceso, que la verdad hay muchísima gente que es un poco perezosa digitalmente y bueno, tenés que tomar ese impulso. Pero es el primero en WhatsApp no había ninguno hasta que salieron ustedes.
Así es, o al menos nosotros no conocíamos, quizás en alguna otra parte del mundo había, pero nosotros no conocíamos.
Claro, y WhatsApp sí les pidió un ingreso, digamos, para poder formar parte de esa red.
Sí, así es. En WhatsApp te cobra por cada vez que inicias una conversación, por la cantidad de mensajes que mandás, ellos te cobran una fracción de, bueno, en dólares de ellos, digamos.
Claro. Y los otros idiomas, ¿cuál es en el ranking de transcríbeme los tres más usados, ¿no? El español, no sé si está en la cabeza, si sigue en la
Sí, el
cabeza.
español. Es la española
Sí.
está en la cabeza, inglés. Y después, bueno, en realidad hay como muchas variantes de español, por el catalán, por ejemplo.
Ajá.
Y después también tenemos varios que lo usan en árabe.
Mira.
Sí, y en italiano y francés.
Sí.
Bien.
Y
Son de los
a la hora de
países los que mandan
transcribir.
más audio. Viste, quería
Claro,
hacer el
eso te
ranking
iba a
de
decir.
quién.
O sea, eso ustedes tienen una estadística. Si efectivamente es como decía, comenzábamos la nota y hablábamos de un corresponsal estadounidense que decía que, bueno, los argentinos son campeones en el envío de audios, ¿no? No sé si está esa estadística, ¿no?
Tal vez en cuanto al uso, ¿no? Porque quizá, claro, puede ser que en inglés se tenga un uso más de estudio o laboral y en otros países más social, no lo sé.
Sí, o sea, sí vimos que los países donde más se populariza es como todos los latinos, por ahí nosotros es
Sí.
como Argentina, por ahí Centroamérica, España, Italia, pero Alemania, por ejemplo, no hemos podido llegar. Es como,
Claro.
sé que nos mandan muchos audios los alemanes,
Son
porque no.
como. Claro, mirá, genial. Y a la hora del resumen también ahí te das cuenta quiénes somos los más vuelteros, ¿no? Porque por ahí tenés un audio de 2 minutos y la transcripción o el resumen son 4 líneas, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros esa estadística no la guardamos,
No
por
la
ejemplo,
llamo, claro.
claro, no, para privacidad de los usuarios, nosotros no guardamos el contenido del audio. Es
Sí,
como que
bien.
viene, lo procesa y pasa. Como nosotros,
Claro.
y no sería como un montón de responsabilidad para nosotros también tener una base de datos con toda esa información. Imagínate que alguien
Ah,
manda la tarjeta de
claro.
crédito, por ejemplo, y a mí me hackean mi
Ah.
base de datos. Entonces, como es muchísima responsabilidad para nosotros tener esa información, entonces
Claro,
no la
claro.
tenemos. Si viene algún juez y dice, tengo un juicio, mostrame el audio este, no lo tengo. No, llegó y
Ah.
pasó, yo no guardé nada, digamos.
Claro,
Pasa
claro,
más.
claro. Sí, me
Y
imagino que ahora en tiempos políticos les deben llegar mensajes
claro.
de todo tinte que ustedes no pueden inter. O sea, ustedes no lo guardan, pero tienen acceso a esos contenidos, ¿no? ¿O
No,
no?
lo
No.
tenemos. O sea, como que queda en el chat de la persona y nosotros
Sí.
no podemos verlo ni siquiera. Sí,
Claro.
muchísima gente, incluso políticos, muchísimos que, como diciendo, me da mucho miedo usarla, o mails diciendo, pasame tu política de privacidad, porque claro, yo no, o sea, como que no confían a quien está mandando, que tiene todo el sentido del mundo, porque hoy en día hay que tener, hacer doble clic en todo, una lupa muy grande a los permisos que damos. Pero bueno, nosotros le mandamos nuestra política de privacidad como diciendo, no guardo nada, digamos, quédate tranquilo.
Perfecto, claro. Y eso es todo en este código, ¿no? Que ustedes, bueno, no pueden patentar. Y lo que te quería preguntar era también sobre los traductores. Es difícil, porque es cierto lo que decís, y si bien los traductores mejoraron muchísimo, ¿cuán fiel es Transcríbeme hoy en los idiomas?
Es bastante fiel, o sea, lo hemos utilizado bastante, hemos entrenado bastante viéndolo, poniendo la lupa, pero bueno, obviamente después hay características de cada lugar que por ahí le cuesta mucho entenderla. O sea, en Salta, por ejemplo, que por ahí tenemos una tonada un poco más cerrada, es como un gran porcentaje de las personas que tienen una tonada más marcada que yo, les cuesta por ahí entenderlo. Claro. O por ahí, no sé, tengo palabras que en realidad no se usan normalmente en otro lugar que no sea acá. Entonces esa tampoco la entiende, porque tiene un poco como de predecir qué es lo que se está diciendo, porque por ahí nosotros no pronunciamos todas las letras o todo exactamente igual, entonces tiene como la inteligencia artificial que intentar predecir o decir qué es lo que estás diciendo, y si la palabra no la encuentra en el español, te la dice algo parecido, digamos. Claro. Entonces por ahí si vos dijiste una palabra que propia de un lugar, no la toma, digamos.
Claro, claro, claro. Ahí está la cosa más local, que en la transcripción por ahí se altera o se modifica, digamos, no hay posibilidad tampoco de ese registro, o me imagino que también la inteligencia artificial se va a ir entrenando y dentro de poco va a decir, ah, bueno, me está hablando una persona de Salta, entonces aplico esto, esta...
Claro, si solo va aprendiendo.
¿Hay alguna especie de evolución en el negocio y el mercado hoy para el patentamiento de los códigos? ¿Hay algo que se esté tratando?
Que yo sepa, no. O lo que estuvimos intentando averiguar ahora, no. Es como que la política es muy fuerte de patentar código, no se puede, digamos. O sea, si es una idea, sí, las ideas se patentan. Ahora, los códigos no.
¿Y es lo que pudieron hacer ustedes o no? Porque dijiste que era un traductor, era una idea no patentable.
Claro, exactamente, porque es como muy general la idea y no puedes patentarla.
Bien. Y en Transcríbeme, ¿cuánta gente trabaja hoy, Jimena?
Somos 5.
Ah. ¿Que tienen físicamente una base? ¿Están en Bariloche, Salta o están repartidos?
Y está ahí algunos, tenemos un compañero que está en Alemania, o yo estoy en Salta, y los otros están en Buenos Aires.
Ah, muy bien. Por eso no llegan a Alemania, están tratando ahí con el local, pero no hay caso.
Pero no da resultado, no está haciendo un buen marketing.
Demasiadas consonantes, por ahí te cobran más cara la consonante que la vocal y ahí haces negocio en Alemania.
¿Y qué pasa con China, por ejemplo?
No. En China... No llegamos. Yo creo que no usan WhatsApp.
Claro. Ustedes tienen razón. Igual si está como el idioma, sí lo tienen, digamos.
Sí, el idioma lo tenemos. De hecho, por ejemplo, acá en Salta hay empresas chinas, y demás, es como, y la gente que trabaja ahí lo usa muchísimo como traductor. Porque entonces el jefe ya le puede mandar más rápido en chino, porque para él es más fácil decirlo en chino. Y él le transcribe y le dice, traducímelo al español. Y como que pueden hablar más fácilmente por WhatsApp sin tener que estar copiando, pegando, llevar al traductor, volver. Entonces te lo traduce directamente a texto en el chino y después más fácil ya traducir. Bueno, el Transcríbeme lo puedes traducir al español.
Ah, vos, o sea, eso es como, ¿cómo lo tenés configurado? ¿O automáticamente vos le pedís, como si fuera un chat de inteligencia artificial, le pedís que te lo traduzca?
Si uno no le dice nada, toma por default el audio que detecta. O sea, si alguien te manda en inglés, te lo asigne. Y ahora puedes poner al chat, cambia mi idioma. O te puedes poner menú y te despliega como un menú con botoncitos y vos le vas poniendo ahí. Sí, quiero opción 4, cambiar idioma. Ah, y le escribís español. Entonces ya todos los audios que te lleguen te lo va a traducir en español.
Claro.
Jimena, de este millón de usuarios, ¿cuántos ya son suscriptores que abonan por el servicio?
Y debemos tener en el orden de. Entre afuera y adentro, de un poco más de 10.000 quizás.
Claro.
Claro, y es un perfil de gente joven, gente grande, ¿tienen un reconocimiento del perfil?
No, no, o sea, de edades no podemos saber nada. Por las encuestas que hemos hecho por ahí en el link, es como, bueno, ¿y por qué elegís a transcribirme a la gente que te suscribe y demás? Casi todos somos profesionales o estudiantes los que lo utilizan.
Claro, claro,
claro. Y sí, bueno, y para las personas que tienen hipoacusia, por ejemplo, lanzamos un plan gratuito, entonces vos decís, che, no puedo escuchar, tengo este certificado, no puedo pagar la suscripción, me parece muy cara, ningún problema, y le dejamos como el usuario free, digamos. Porque obviamente sabemos que con esa gente puede llegar a tener mucho impacto.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué repercusiones han tenido? Porque, bueno, es como una manera de inclusión digital, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, la verdad que por suerte fue muy bien recibido. Y creo que es lo más gratificante que pasó, como entender que por ahí marcaste la diferencia en gente que tiene una discapacidad y que lo ayudaste como a integrarse un poquito más en la sociedad.
Sí, totalmente. Sí, pensaba cuando recién salió, pensaba en el colegio de una de mis hijas, una de las mamás tiene hipoacusia, y entonces en ese chat, cada vez que alguien mandaba un audio, ella ponía, ay, por favor, alguien me resume lo que mandaron. Entonces, a partir de ahora, me imagino, bueno, con esta herramienta, con esta posibilidad, le cambia, digamos, la... Porque obviamente por ahí uno no le va a mandar a ella un audio, pero, bueno, en la participación en lugares comunes hace una diferencia, digamos, ¿no?
Sí, totalmente, exactamente. Incluso... Hay celulares que no tienen buena calidad de audio, incluso a uno se dificulta escucharlo, digamos. Imagínate si uno tiene una discapacidad, por ahí es como muy complicado, por más que sea leve la discapacidad, entender un audio. Si nos hicieron encuestas como de fundaciones y demás, es como muy, muy contentos, digamos, que por la aceptación de la aplicación.
Claro, claro, totalmente.
Pero el motivo entonces fue puramente de la idea más social. Vos dijiste un día, che, la verdad es que me hincha tanto tener que escuchar los audios, ¿se podrá hacer algo de esto? ¿Y así comenzaste a estudiarlo?
Sí, tal cual, fue a partir de la necesidad. O sea, después todas las otras cosas que surgieron estuvieron buenísimas, pero lo cierto es que surgió con la necesidad misma. De decir, claro. Es como,
yo trabajo remoto, un camino más corto, claro.
Sí. Exactamente.
¿Y veías posible que fuese, digamos, aceptado por WhatsApp, digo, todo eso? En ese momento dijiste, che, sí, quiero ver si puedo tener un contacto, o fue como creciendo, escalando con aportes de Ignacio, de cómo, ¿en cuánto tiempo la idea tomó esa forma real?
No, la forma de decir un transcriptor en WhatsApp fue como ahí, así nació la idea. Fue como, che, un transcriptor. Y digo, che, pero una aplicación, después tenés que descargarla, un poco fiaca. Bueno, la llamo a WhatsApp, me dijo Nacho, esto sí se puede hacer. Bueno, dale, vamos. Pero como que esa fue la primera. Después también está en Telegram, que bueno, la comunidad de Telegram por ahí en Argentina no es tan grande como la de WhatsApp. Pero bueno, claro, también se usa bastante.
Claro, claro, bien. Claro.
¿Qué más se te ocurre, Evangelina? ¿Qué querés saber de transcripción?
No, ¿sabes? Yo estaba pensando cómo se entrena el mecanismo de inteligencia artificial que te genera el resumen, porque la verdad es que te asombra cuando lo empezás a usar lo asertivo que puede ser, ¿no? Una mujer conversa y habla y dice sobre tal cosa... Y después duda porque pero finalmente propone tal otra. Y vos decís, wow, o sea, no sé si yo lo leí con tanta asertividad cuando lo escuché como el chat, ¿no? ¿Qué trabajo hay atrás de esto? ¿O es simplemente, bueno, la inteligencia artificial autoentrenándose, ¿no?
Hay mucho de la inteligencia artificial autoentrenándose. Es como funciona las inteligencias artificiales en general, como una red del cerebro, una red neuronal. Es como un nene, le dices, esto es un gato. Y no le estás diciendo, mirá que tiene orejita, que tiene bigotito. Es como vos le mostraste solo la imagen y le dijiste, esto es un gato. Se lo volviste a decir, esto es un gato. Y solo va encontrando patrones. Y lo mismo hace con el idioma de las personas y lo mismo hace con este del resumen, digamos. Pero obviamente, como que incluso sorprende hasta dónde llega, porque yo he visto que reconoce hasta sentimientos. Por ejemplo, vos le estás contando una historia mientras estás llorando. Claro. Y además de lo que está la historia, te dice, la mujer llorando es como le tomó una relevancia al tono. O sea, no fue solamente la transcripción, sino el tono en que uno lo está diciendo, digamos. Claro. Así que sí, es como sorprende.
Sí, la verdad que sí. Y creo que estamos recién en los albores de esto, ¿no? Que el proceso va dando pasos agigantados, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, yo creo que fue la revolución, quizás como fue internet, o tener internet en el celular, quizás, como que cambió todos los trabajos, cambió nuestra día a día. Yo creo que la inteligencia artificial va a tomar lo mismo. Obviamente uno siempre con cuidado, como tiene con internet. Decir a quién le estoy entregando mis datos, que cuando pongo a aceptar todo y seguir, que estoy aceptando, como bueno, uno siempre con cuidado, pero yo creo que sí que vino a hacernos como más, más ágil la vida.
Claro. Jimena, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Nos quedaríamos más, porque es súper interesante y la verdad es que es una herramienta fantástica. Felicitaciones también, digamos, como usuarios satisfechos. Pero bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con María Jimena López Morillo Guggenbichler, o algo así. No le pudimos preguntar cómo se pronunciaba correctamente.
Pero lo podemos mandar al chat.
Claro. A ver, ¿no? Cómo lo pronuncia, seguramente bien, no como hicimos nosotros, con algún error. Pero bueno, ella es salteña, es ingeniera mecánica, es una genia, es la fundadora de Transcríbeme, que ya la quieren comprar por todas partes del mundo.
Ya queremos que sea nuestra, el próximo unicornio.
Exactamente, seguimos acá en Deseo Consumido, no se vayan.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Deseo Consumido, bueno, se nos va el tiempo volando. La verdad es que hoy nuestras entrevistadas son un lujo. Hablábamos con la salteña María Jimena López Morillo, con un emprendimiento increíble, y saltamos a la moto, a la ruta, a la Argentina, con una entrevistada muy especial. Ella se llama Alicia Burnovics, que también tiene un apellido complicado, no sé si lo dije bien, y se dedicó desde hace unos añitos, agarró su moto y recorre el país. Yo creo que es la fantasía y, digamos, el sueño hecho realidad de muchísima gente, muchos más hombres, imagino, que uno ve por las rutas del país. Pero bueno, está también Alicia acá entre estos grupos, que la vamos a presentar, ya está con nosotros. Hola Alicia, bienvenida a Deseo Consumido, ¿cómo andás?
¿Cómo están? Yo muy bien. Bueno, sufriendo un poquito el invierno.
Bueno, me imagino. Bueno. Bienvenida Alicia, Evangelina te saluda también.
Hola Evangelina, ¿cómo estás?
Bien, porque la moto y el frío no se llevan tanto, ¿cómo es eso?
No. Y porque yo vivo en Bariloche, en este momento claro. Está nevando.
Claro, eso que hablábamos al comienzo del programa, las postales blancas de Bariloche, claro, con la moto es complicado.
Bueno, pero a ver, Alicia, vos que te dedicás sí. En este último tiempo a recorrer, ¿no?, el país, sí. Salir con tu moto, conocer distintos lugares, en buen momento para ir a Formosa, por ejemplo, diría que están, tengo familiares ahí con 30 grados de temperatura, ¿tenés esa libertad? ¿Lo haces? Decís, yo me voy, así como planificás los viajes, ¿tenés una cosa impulsiva de agarrar la moto e irte escapando del frío?
Sí, la tengo, y no solo eso, sino que tengo proyectado para el año que viene empezar a irme 3 meses, los 3 meses de invierno, no quedar atrapada, sí. Porque estoy atrapada, o sea, cuando no nieva, llueva, y si no, hiela. O sea, el barro, la nieve, el agua en todas sus formas, ¿viste? De abajo, sí. De arriba. Bueno, entonces estoy proyectando ausentarme, irme de Bariloche, porque tengo seguidores o tengo amigos que andan por el norte del país y veo el cielo y les pregunto, ¿eso es hoy? Sí, y se me caen las lágrimas, ¿viste?
No, claro.
Directamente no se puede salir, o sea, olvidar.
Bueno, vos podés alquilar tu casa a la gente que va a hacer turismo a Bariloche y aprovechás y te vas a recorrer el país o claro, saliendo del país.
Igualmente lo mío no es estar viajando todo el año, ¿no?
Sí.
O sea, yo viajo, vuelvo, preparo otro viaje, porque eso es totalmente para otro lado, vuelvo, sí. Porque además cada vez que vuelvo me quedo unos días, trabajo en algunas cosas que tengo para poder solventarme los gastos,
sí.
Y porque vivo de lo que genero y de la jubilación. O sea,
claro. Alicia, ¿cómo fue? ¿Vos llegaste a qué edad dijiste me jubilo y agarro la moto? ¿O ya era 60. Una práctica que tenías? A los 60. Antes
a los 60.
¿Ya tenías moto? ¿Andabas en moto? ¿Tenías ese sueño?
Tenía una moto de baja cilindrada, 125, sí. Con la que hacía solamente recorridos por Bariloches, recorridos pequeños, recorridos de pocos kilómetros. Pero veía pasar motos grandes y decía, ay, yo quiero eso, quiero probar lo que es viajar. Entonces una vez me subí a mi 125 y me fui hasta el Bolsón,
sí.
Que son 120 kilómetros, o sea, entre ida y vuelta 240. Uh-huh. Y dije, esto es fantástico, esto me encanta, lo que yo quiero es viajar. Entonces cuando me jubilo, ahí me compro una moto de 250 de cilindrada, o sea, el doble de lo que tenía, y la equipo para viajar. ¿Qué significa?
Sí. Alforja,
el bolso estanco, el parabrisas alto, defensas. Entonces ya le empiezo a tomar el gustito a irme y no dormir en mi casa, porque ese primer viaje fue ida a la mañana y vuelta a la tardecita, ¿no?
Claro.
¿Qué generaba Alicia esa moto a tu alrededor? Porque hay una atracción, ¿no? Uno cuando ve ese tipo de vehículos así preparado y demás. ¿Qué te decían primero los que estaban más cerca tuyo y después en ruta, ¿no? En viaje.
Claro, lo que pasa es que yo primero era como una diversión, o sea, como no me gusta andar en bicicleta, o sea, lo que a mí me gustaba mucho era el trekking, pero tuve problemas en la rodilla, de hecho ahora tengo que programar una operación de un menisco que se me rompió, porque tuve problemas en el trabajo de mis rodillas, claro. 16 años yendo a la montaña, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y con qué suplanto esto de los pelos al viento, los olores, tantas cosas tan lindas?
La adrenalina.
El trekking es maravilloso, la hermandad del trekking en los refugios. Bueno, y resultó ser que la moto, cuando empecé a andar en moto, me dio lo mismo, pero sobre dos ruedas, y bueno, en mis rodillas no sufrían lo que pasaba. Entonces ahí empecé a escalar en cuanto a cilindrada, porque cada vez me quería ir más lejos y cada vez me iba por más tiempo. Entonces, bueno, dije, tampoco puedo estar ausente todo el año porque no me da la economía, obviamente. Con lo cual dije, bueno, entonces lo que tengo que hacer es salir, decir, bueno, por ejemplo, voy a Mendoza. A Mendoza ya fui 3 veces.
Sí. ¿Cuánto tiempo y qué distancia?
En total llevo recorrido 67.000 kilómetros.
Mirá.
Pero por eso te digo, de repente a Mendoza fui como 3 veces, a Córdoba como 5 veces.
Claro.
Llegué hasta La Quiaca.
¿Cómo fue el impacto? Me parece que a eso iba la pregunta de Sole. No sé si en tu entorno, sí. No sé si, digo, tu familia, tus amigos, ¿qué te decían? Me subí a la moto y me voy un tiempo.
¿Qué te parece que me pueden decir? Estás re loca. Claro, estás re loca.
Claro.
Y eso es lo primero, mis hijos también, ¿viste?
Sí.
Más cuando después de una moto de 250, que la sigo teniendo, la de 250 centímetros cúbicos, pasé a una 650 y después a una 700.
Claro.
Donde es una moto que en vacío te pesa, o sea, la moto en sí sola te pesa 212 kilos, ¿sí?
Claro,
después
claro.
Cargada más mi persona encima.
Claro,
entonces
claro.
Ahí ya decían, bueno, no,
sí.
ya ahí no me dicen nada, ya está.
No, ya está, hace lo que quieras, mami, está todo bien. Y llegas a una estación de servicio o vas por la calle y de repente te ven, porque todavía hay una cuestión más machista vinculada con la moto, te ven bajar, te sacas el casco, como una publicidad de los 80, me imagino, y el comentario, ¿cómo es? ¿Cómo es la reacción?
Mira, donde más comentarios siempre está el comentario positivo de los hombres. No sé si les asombra ya hoy por hoy tanto el que sea mujer. Al principio más, te digo,
sí.
En pocos años la mujer escaló muchísimo en temas de andar en moto, pero muchísimo. Cada vez hay más, pero son jovencitas. El tema cuando me saco el casco y se dan cuenta de que no soy una jovencita, ¿viste? Me dan menos edad de la que tengo, pero se dan cuenta que soy una mujer grande.
Claro.
Y donde más comentarios tuve fue en la carretera austral de Chile, porque es un camino complicado, que no suelen hacerlo en solitario, y menos una mujer, eso fue en noviembre, de 63 años, yo cumplí ahora en junio los 64. Entonces, bueno, hay comentarios que son muy graciosos, o sea, vos los ves que se empiezan como a codear entre ellos ¿qué hace esta mujer? Y la pregunta es, ¿y el resto del grupo? ¿Con quién
estás?
Sol.
Claro, le decís. ¿Tu familia, tus hijos?
No, eso no te pregunto. Entonces, no, pero ¿cómo? ¿Estás en la carretera austral sola? No.
Claro.
¿Viste?
¿Y pero por qué decidiste hacerlo sola, Alicia, y no salir en grupo?
Porque, primero, los grupos en Bariloche, en cilindradas grandes, no conozco otra mujer que ande en una 700.
Sí.
No hay. La cilindrada sería lo de menos, porque yo puedo agarrar mi 250, ¿sí? La otra moto, la chiquita, para viajar.
Claro.
Pero son todas chicas jóvenes. Y tenemos diferencias en cuanto a desde la música que podemos escuchar hasta los lugares que querés compartir. O sea, a mí me encanta sacar fotos y la naturaleza. Entonces, en una de esas le huyo al bullicio, al rock pesado, a muchas cosas que no me identifican. Entonces, prefiero ser una viajera solitaria. Sí, prefiero ser viajera solitaria.
¿Cómo es, Alicia, vos me imagino que en este recorrido vas parando, te quedás, acampás, te quedás en hoteles, ¿cómo haces?
No, hoteles no, o sea, pueden ser campings, motoposadas a veces...
¿Qué son motoposadas?
Motoposadas son como refugios de montaña, pero para motos.
Mirá.
Son geniales, entonces ahí sí tenés una camaradería con gente...
Claro.
Sí.
El 98% son hombres que a veces viajan con sus mujeres atrás, pero a veces también te encontrás con alguna mujer que esté viajando sola. Ya te digo, de mi edad hasta ahora no me encontré con ninguna. No, tengo una de mi misma edad, pero vive en Catamarca. Y tengo otra de mi misma edad.
Bueno, se pueden encontrar a mitad de camino, ¿no?
Yo iba a ir a Catamarca. pero me agarró el frío antes que pueda salir. Claro. Y me atrapó.
Claro.
Acá estoy. Sí, sí, me agarra de ataque. Así que, y tengo otra en Chile. Entonces sí. También, ahora estuve en Chile, me escapé 3 días, pero fui en auto, no fui en moto, está arriba de la cordillera, Nevada.
No. Y Alicia, ¿qué te dedicabas antes de jubilarte?
Mira, yo vivía en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, y mi profesión es óptica técnica especialista en lentes de contacto. Ajá. Pero después, cuando vine a Bariloche y mis hijos crecieron, decidí montar una fábrica de artesanías y me fue muy bien con esa fábrica de artesanías. Fabriqué un producto que pegó mucho, mucho, en toda la zona, digamos, de montaña. No en Bariloche.
¿Cuál es?
Solo. Las esferas de nieve, esas bolas que las moves y adentro caen nieve.
Sí.
Esas bolas de nieve,
sí.
Que las moves y cae nieve adentro. Bueno, sí. Desde, a ver, el más al norte sería Aluminé y lo más al sur Ushuaia. En todos los lugares de la cordillera se venden esas esferas, digamos. Ah,
claro.
Así que
muy
bueno.
De las películas. ¿No?
Sí,
pero con paisajes locales.
Claro, más que paisajes, con cosas, un muñeco de nieve, un perro San Bernardo, casita nevada.
Ah,
¿sí?
Okay.
Si hay algún paisaje, va en la base.
Sí.
Y lo de adentro es algo más típico del lugar. También hay diseños, por ejemplo, para Trevelin, en la época de tulipanes, le he hecho tulipanes. Entonces va adentro de la esfera y tulipanes, bien. Por ejemplo. Así que eso es. Pero bueno, el tema de viajar, ahora, en este momento estoy mirando hacia afuera y bueno, sale el sol de a rato, pero está todo nevado y seguro que si piso está congelado, así que...
Claro. Bueno, hacemos un intercambio con Sole, nos vamos las dos para allá, para Bariloche, un poquito de nieve, nos vamos a esquiar y te prestamos acá en Buenos Aires, venís a mi casa o a la de Sole, donde vos quieras, y vas a recorrer, te vas para el norte.
Igualmente te digo que en moto le huyo a las ciudades, ¿eh? Sí, son peligrosas en todo sentido. Claro. Me gustan los pueblos, me gustan los caminos más solitarios, que igual nunca estás sola porque siempre pasa o un auto, otra moto, otras motos. O sea, si te pasa algo, siempre en la hermandad motera te ayuda.
Claro.
Y si no, los autos también. O sea, haciendo la ruta 40, corté embrague. Y me lo solucionaron unos gauchos que andaban en un Renault 12 juntando leña, ¿viste?
Mirá, claro.
No, ¿sabés de mecánicas, Alicia, un poco?
Algo básico tenés que saber. Sí,
claro.
Tenés que saber
claro.
Lo básico para que no te deje lo básico, ¿eh? O sea, no pidas nada raro. Por ejemplo, una vez se me quemó a 3 kilómetros antes de un pueblo que se llama La Valle, en Santiago del Estero. Se me quemó la bomba de nafta.
Sí.
Y ahí, olvídate, ahí quedé tirada. Pero bueno, pasó un auto, después siguió, me preguntó qué me pasaba, dice, bueno, yo voy a dejar unas cosas que necesito acá, hay un pueblo a 3 kilómetros, yo no tenía ni idea dónde estaba, porque no había ningún cartel, dice, y vuelvo, pero después pasó una moto y me dijo, no, yo le aviso al gomero del pueblo. Bueno, a los 15 minutos era un despliegue en la ruta de autos, carros, me llevaron gratis la moto, me adaptaron una bomba, porque no se conseguía la bomba de esa moto, me adaptaron una bomba de nafta, o sea, una cosa...
Impecable.
Encima me quedé ahí 2 noches en un alojamiento que había, un tipo hostel, y me quedé 2 noches porque eran... No, pero no te vayas, hoy organizamos un asado, y mañana te llevamos el desayuno. Las mujeres te preguntan montones de cosas, porque encima yo soy de arreglarme, o sea, yo no viajo en la moto sin pintarme los labios, por ejemplo, ¿no?
Que claro, más maquillada.
La coquetería no la dejo de lado. Así que, bueno, es divertido, es muy divertido.
Qué bueno, Alicia. Qué lindo escucharte, qué lindo historias como esta. Así que te agradecemos muchísimo, ya nos estamos quedando sin tiempo, ojalá que vuelva el buen tiempo y puedas salir pronto a recorrer con tu moto.
Pero entre julio y agosto hay que pensar que voy a estar acá, seguro.
Bueno, entonces
planificando el próximo viaje.
Claro.
Sí, tengo varios pendientes. Por suerte tengo varios pendientes. Varios.
Muy bueno. Pero Alicia, muchísimas gracias.
Ya, gracias, y que lo importante es que no se quede, que la gente salga, ¿eh?
Claro.
No,
bien.
No se quede en la casa. Dale.
Muy bien. Bueno. Dale.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chicas. Gracias.
Chao.
Chao, chao, chao. Evangelina, bueno, nos estamos yendo nosotros.
De repente.
Claro. Bueno, Gaby, dejamos acá el aire y buen programa.
Exacto. Gracias. Hasta la semana que viene, chicas. Buena semana y buenas vacaciones para los pequeños. Un beso, Antonio. Chao.
Gracias.
Chao.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.